De lunes a viernes, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Y 36 minutos de la mañana. Qué buenísima hora para comenzar nuestra tertulia. Hoy me acompañan en esta mesa de análisis Pedro Royán, alcalde de Torrejón de Ardoz. Muy buenas, Pedro, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Bienvenido. Mario de Utrilla, alcalde de San Sebastián la Nueva. Pues muy mal voy yo, de Sevilla la Nueva. ¿Qué tal, Mario? Bienvenido.
Pues muy bien, muchas gracias, Eli.
Y está con nosotros José María Fraile, que es el alcalde de Parla. ¿Qué tal, José María?
Muy bien, gracias.
Qué elegante vienes hoy. Vienes con un traje, corbata, en fin. Bueno, impecable.
Apropiado el momento.
Bueno, es que es un momento muy especial para el Partido Socialista. Entonces, ha decidido que viene con corbata, con todas las de la ley. Vamos a tener que hablar de muchas cuestiones. Tenemos la actualidad que, por supuesto, pasa por la muerte de Alfredo Di Stéfano. No sé si sois futboleros, no sois, si sois del Madrid, si no sois... Uy, qué cara de alcaldes me han puesto. De poco deportistas. Políticos y poco deportistas.
¿O yo qué? Reconozco que no soy extraordinariamente futbolero. Es decir, pero sí que es cierto que mis dos hijos han salido extraordinariamente madridistas, pero cuando digo extraordinariamente, es extraordinariamente. Mi hijo, el mayor, Hugo, llegó un momento en el que con 7, 8 añitos, si el Madrid empataba o perdía, venía llorando desde el estadio hasta casa. Le dije, oye, hijo, mira, un partido de fútbol no merece tus lágrimas, así que o te contienes o no vamos más al fútbol directamente. Pero en cualquier caso, Di Stéfano yo creo que ha sido una figura ejemplar cuando estaba dentro del terreno de juego, y ejemplar, que es lo más difícil posiblemente, una vez que abandonó y que colgó las botas. Yo creo que en este sentido ha sido alguien que ha encarnado los valores del fútbol y de un club importante como el Real Madrid como nadie, y yo creo que se le va a echar muy en falta, porque además siempre ha sido una persona muy prudente, muy comedida, y que además creo que es muy difícil encontrar a alguien que pueda hacer una crítica o que no tenga una cordial relación con el recientemente fallecido Di Stéfano.
Mario y José María, les veo yo menos futboleros todavía que tú.
Yo soy de otra generación, distinta. Entonces ya...
Oye, que yo le he visto en la televisión, en el beta grabado, cachondo.
Ya. Acabas de hundir a tus compañeros de mesa.
Yo sé que mi amigo Pedro es hasta más joven que yo, que ya es difícil. Pero yo soy de otra generación, yo desgraciadamente no he visto jugar a
Alfredo Di Stéfano.
Es que yo cuando recuerdo al Madrid del siglo XX, recuerdo a Santiago Bernabéu, sí, que sí le vi, sí. Y a Alfredo Di Stéfano, que me parece...
Pues Santiago Bernabéu también era de otra generación.
Sí, de otra generación, pero yo cuando era pequeño era presidente del Real Madrid. Yo le recuerdo a Vicente Calderón y a Santiago Bernabéu. Uh-huh. Era como en el ciclismo, era como Merckx y Ocaña, ¿no? Uh-huh. Pues como en el fútbol, pues yo lo recuerdo perfectamente, Vicente Calderón y Santiago Bernabéu. Pero yo a Alfredo Di Stéfano no le vi jugar. Le he visto mucho en televisión, un montón de programas que a lo largo del tiempo han hecho sobre él. Y parece ser que ha sido el mejor futbolista de la historia, según, según las personas que le vieron. Que han visto a él, han visto a Maradona, han visto a Johan Cruyff y han visto a otros grandes jugadores como Zidane. Y dicen que ha sido el mejor jugador de la historia. Yo no lo he visto, me imagino que si lo dicen será por algo. Y yo pues le doy mi pésame a la familia y a todo el madridismo, los del Atleti, damos como no puede ser.
Ah, que tú eres del Atleti, haber empezado por ahí.
Y todos mis hijos son del Atleti.
Lo tenías muy callado.
Yo recuerdo a Diceu, a Leviña, Pereira, pero esperamos, que me parece una tremenda pérdida para el fútbol, para el deporte y sobre todo para el Madrid. Yo le doy el pésame a todos.
José María, ¿tú del Madrid o del Atleti? No soy muy
fan del fútbol.
¿Tú del Parla?
Del Parla, sí, sí, siempre del Parla. Bueno, yo creo que mandar el pésame a toda la familia madridista, yo creo que es lo primero, lo obligado y lo cortés. Y bueno, Alfredo sí tuvimos la oportunidad de conocerle, en Parla unos campos llevan su nombre y estuvo por allí hace unos años. Tuvo la cortesía de venir a Parla, ¿no?, a inaugurar esos campos de fútbol, y le tuve la oportunidad de charlar con un ratillo, una persona muy cercana, agradable, una persona muy entrañable, ¿no? Imagino que es una gran pérdida deportiva también y personal para muchos madridistas que tienen una relación muy cercana con él.
Bueno, de Alfredo Di Stéfano ya les hemos anunciado que vamos a hablar a lo largo de toda la mañana, entre otras cosas, porque a partir de las 10:30 vamos a estar muy pendientes de esa capilla ardiente que se va a abrir a esa hora en el palco de honor del Santiago Bernabéu. Pero, Carlos Ibáñez, hay más temas de actualidad que
sí,
tenemos que analizar con nuestros tertulianos.
Vamos a estar, como tú dices, ahí en el palco de honor del Santiago Bernabéu, pero hay otros asuntos, sin duda, muy, muy destacados esta mañana. Por ejemplo, hablamos hoy también de esos candidatos a la Secretaría General del PSOE. Después del debate ayer entre los candidatos socialistas, quedaron, yo creo, Eli, sobre todo dos cosas claras. Una es que habrá primarias en el mes de noviembre para elegir a su candidato a la presidencia del gobierno. Uno ya ha dicho que no va a optar a ese puesto, otro todavía no se ha decantado y uno ya ha dicho que sí va a estar en esa carrera por las elecciones generales. Y hay otro asunto que ayer quedaba claro, y es que ni Pedro Sánchez, ni Eduardo Madina, ni José Antonio Pérez Tapias, ninguno de ellos apoya el referéndum soberanista de Cataluña, al menos tal como está planteado ahora mismo.
Hombre, Pérez Tapias se ha dicho que él está a favor de un referéndum consultivo.
Eso es.
Consultivo.
Un poco lo que ha dicho también Mikel Iceta, que sí. Ahora opta por cambiar esas dos preguntas que se pretenden plantear el próximo 9 de noviembre por parte de Artur Mas. Hay otro asunto también muy destacado, es una decisión judicial. La Audiencia Nacional ponía en libertad ayer a los 19 detenidos en su día por acosar al Parlamento catalán, alegando el derecho a la libertad de expresión. Si quieres te lo leo textualmente, porque dice esa decisión: cuando los cauces de expresión y acceso al espacio público indican se encuentran controlados por medios de comunicación privados, cuando sectores de la sociedad tienen una gran dificultad para hacerse oír o para intervenir en el debate político y social, resulta obligado, dice, admitir cierto exceso en el ejercicio de las libertades de expresión o manifestación si se quiere dotar de un mínimo de eficacia a la protesta y a la crítica. Bueno, esto lo ha dicho textualmente.
Ni Pablo Iglesias lo hubiese dicho tan bonito.
Y
espera, ahora va. Que ya quieren intervenir. Y un último asunto. A ver.
La situación muy complicada que se vive en Medio Oriente. Israel ha lanzado anoche la operación que ha bautizado como Filo Protector para frenar el lanzamiento de misiles desde la franja de Gaza. Ha habido ataques de aviación y de artillería israelí. Han atacado hasta medio centenar de posiciones de Hamas en la franja de Gaza. Y esto lo único que hace es complicar todavía más esa situación.
Bueno, vamos a hablar luego, dentro de una media hora un poquito larga, con el embajador de Israel en España. Y otros asuntos también, como el CIS, que nos dice que aumenta la preocupación por la corrupción y por el paro, como ese estudio de la OCDE que dice que los universitarios españoles están al nivel de los alumnos de secundaria japoneses. En fin, que hay mucha tela que cortar en nuestra mesa de tertulia. Y yo empezaría, no sé lo que os parece a vosotros, pero yo empezaría por esta sentencia tan curiosa, tan rara, tan excéntrica, si me permitís la expresión, de la Audiencia Nacional, que ha considerado que el asedio al Parlamento catalán en 2011 entra dentro de la libertad de expresión. Hay que recordar que en aquel momento, y eso está recogido en la sentencia, hubo escupitajos, hubo empujones, hubo intento de no dejar a los diputados entrar al Parlamento, hubo pintada de graffiti en la chaqueta de una diputada. Bueno, pues todo eso la Audiencia Nacional lo ha justificado, como nos recordaba Carlos hace un momento, en el marco de la libertad de expresión y de un cauce válido, por lo visto, por ciertas minorías, dice la Audiencia Nacional, que no tienen otro cauce de expresión. Yo no sé si a vosotros esto os parece lógico, dentro de lo que sabemos, si el asedio a las instituciones o darle carta blanca al asedio a las instituciones no abre una vía peligrosísima.
Yo creo que desde el respeto a las sentencias, como no podía ser de otra manera. Ahora bien, una cosa es respetarlas, acatarlas, y otra cosa es compartirlas o poderte incluso sentirte identificado con esa forma o manera de hacer justicia. Yo creo que sería razonable e incluso conveniente aplicar el sentido común. Es decir, yo creo que es una barbaridad el que cuando se está asediando cualquier parlamento, sea el que sea, estando al frente del gobierno la formación política que sea, porque tan respetable será una como la otra desde el punto de vista de que habrá sido por una elección democrática, es decir, será la voluntad del pueblo el que grupos reducidos, honoro o mayoritarios, pretendan hacer y provocar un asedio, un secuestro, entorpecer la labor de los representantes del pueblo, creo que no se debe permitir. Hay que decir en este sentido que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado impidieron posiblemente, con su presencia, el que ese asedio no solamente hubiera provocado lo que ya provocó, que fue la dificultad de acceso de los representantes del pueblo al interior de la Cámara, sino, en el caso de no haber estado presentes, ¿quién dice que no habrían accedido al interior del mismo? Uh-huh. Así que yo francamente pienso que manifestaciones o sentencias como esta, sobre todo con el clima en el que estamos viviendo en estos últimos años, en estos últimos tiempos, en el que cualquier baza, por pequeña que sea, los antisistema, aquellos que quieren romper con lo establecido, con el Estado de Derecho, con el Estado del Bienestar, con el modelo de país que nos hemos otorgado a lo largo de las últimas décadas, creo que beneficia muy poco a nuestra sociedad. Creo que, pudiendo haber escándalos de toda índole, principalmente de corrupción, que puedan poner en un muy mal papel a algunos políticos o a la clase política, a mí, si alguien me dice cuál es la alternativa mejor, yo estoy dispuesto a debatir acerca de la misma.
Bueno, ayer me leí los 126 folios de la sentencia y realmente es muy curiosa, porque va desgranando uno a uno en la actuación de los acusados. Entonces, los va absolviendo esta sentencia porque el que está acusado de empujar resulta que no empujó, que lo que hizo fue escupir. El que está acusado de escupir resulta que tampoco parece que escupió, que lo que hizo fue tirarle objetos a los diputados. El que está acusado de tirarle objetos a los diputados solamente insultó, en fin, y así hasta los 19 acusados, a los que, por cierto, hay que recordar que el juez Grande Marlaska, que era el que estaba presidiendo el tribunal, les tuvo que afear su conducta porque llegaron incluso a fumarse porros dentro de la Audiencia Nacional. Lo dice así claramente el juez José María Fraile.
Bueno, vamos, todo el mundo, lógicamente, vamos a trasladar, ¿no?, el respeto a una sentencia como esta. Yo creo que nadie tenga dudas a respetarlo. Pero vamos, que tampoco saquemos de contexto este tema. Parece que esto ocurre habitualmente, que hemos caído, este país está en un conflicto continuo. Y yo creo que es un hecho que quizá a lo mejor el planteamiento es que la demanda está mal planteada, por lo que tú comentas, Eli, de que no sabemos quién es quién en este juego de la sentencia. Y quizá también, ¿verdad?, a lo mejor las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los Mossos de Escuadra, que tenían la obligación de garantizar el acceso al Parlamento, no hicieron bien su trabajo, ni identificaron bien a la... Tampoco saquemos un poco de contexto lo que es una sentencia, que hay que acatarla, y que tampoco ocurre esto todos los días en este país, ¿no? Yo creo que se está un poco...
Hombre, con una cierta frecuencia de un tipo a esta parte.
Frecuencia...
Decir, hombre, hemos asistido al rodeo al Congreso varias veces, en este
pero,
caso...
Pero ¿cuánto es el límite, no? ¿Cuál es el número de protestas? No. Yo creo que tampoco hay que cogerlo con esta distancia, ¿no? Y con acatando la sentencia, y bueno, entendiendo que quizá a lo mejor ha sido una mala praxis, ¿no?, de identificación policial de quien realmente ha provocado estos altercados. Imagino que no serían todos. ¿Cuántos? Yo no sé. Desconozco.
19 personas. 19 acusados.
Pues 19 acusados. Pues a lo mejor...
Sí, por ejemplo, en el caso de quien hizo una bonita pintada en la chaqueta de una diputada, le pintó una X en la espalda con un spray, es el único al que le han condenado...
Interpuesto una multa, imagino.
Sí, no, 4 días de vigilancia, más o menos, pero que haga su vida normal, pero que se le vigila. A mí, hay frases que a mí, y te cedo, Mario, la palabra, dice, por ejemplo, que el que pintarrojeó la chaqueta de la diputada no tiene relevancia, no va allá, ya que el sujeto pasivo, que es la diputada en este caso, se dio cuenta cuando en el Parlamento se quitó la prenda y no era idónea la acción para impedir, limitar o constreñir la voluntad de la diputada. Entonces, como la diputada no se dio cuenta en el momento en que le hacía la pintada, pues la cosa tampoco tiene mucha importancia. Mario.
Qué barbaridad. Bueno, yo creo que aquí hay que separar dos cuestiones, el derecho a manifestación, derecho de huelga y derecho a manifestación, que son derechos constitucionales y nadie los discute ni los debate, no se ponen encima de la mesa. Y luego el uso de ese derecho a manifestación que puede suponer la coacción de la libertad de movimientos de los ciudadanos o, en este caso, poner en riesgo la voluntad legítima de los votantes españoles a través de las personas que les representan, que son sus cargos públicos, que son sus diputados. Y yo creo que aquí estamos jugando con fuego. Y la Audiencia Nacional, últimamente, desde mi punto de vista, está jugando con fuego. Ya tuvimos hace muy poco una sentencia sobre ETA, sobre las personas que apoyan a los etarras, de un juez de la Audiencia Nacional, y ahora esta sentencia, por cierto, con un voto particular del juez Marlaska, que no está de acuerdo con la opinión de sus dos compañeros. Y a mí me parece que estamos jugando con fuego, que esto es muy peligroso. Ya pasó en su momento con los scratches, que se declararon legales los scratches, y eso puede dar lugar a una serie de manifestaciones en base a estos precedentes que peligrosas
para todos. Mario, no, nadie ha dado tinte de legalidad a ningún scratch. Una cosa que a los que se denunciaba, personas que se denunciaba, pues no, al final no han tenido ningún tipo de...
Se denunciaron los...
Ponen ningún tipo de dito, pero nadie autoriza el scratch.
Se denunciaron los scratches. Se denunciaron los scratches, las personas que estuvieron haciendo el scratch fueron identificadas y no pasó nada porque la audiencia, en ese caso, los juzgados determinó que eso no era una conducta delictiva. Yo creo que hay que tener mucho cuidado y que no se pueden generar precedentes porque luego puede haber unas consecuencias no queridas por nadie. Es mi forma de verlo, aunque respeto totalmente la sentencia, pero que sepamos que hay un voto particular y que hay muchísima gente que pensamos de manera distinta. Y si hay que modificar la legislación para que quede mucho más clara a los jueces de Audiencia Nacional, pues modifiquemos la legislación para que estas conductas no se vuelvan a repetir.
Hombre, a lo mejor si hay una convocatoria el día de mañana de rodea a la Audiencia Nacional, que todo es posible, pues a lo mejor los jueces piensan
claro, si
de,
le hacemos el
scratch, de otra manera.
Claro, totalmente de acuerdo.
En fin, que ahí queda esa sentencia. La tienen ustedes en internet si se la quieren leer. Es bastante, bastante sorprendente. Bueno, otro de los temas de los que hoy se habla es de los candidatos del Partido Socialista que ya están en la recta final. Ya saben ustedes que el próximo domingo van a votar los militantes y van a decidir cuál quieren que sea su secretario general. Ayer los tres candidatos mantuvieron un... Se le ha llamado debate. Yo no sé si ha sido un debate o una exposición cada uno de sus expectativas y de sus programas en la sede de Ferraz. Lo hicieron durante un par de horas, por lo menos, los tres juntos, de pie, en un atril. Fue un debate de guante blanco, ellos mismos lo han calificado así. Salieron muy satisfechos. Pudimos escuchar en dónde coinciden y en dónde discrepan. Y fue un debate, por lo que hemos podido ver desde fuera, muy significativo en el discurso, pero muy significativo también en los gestos, en el lenguaje corporal. Los dos candidatos más jóvenes se presentaron en mangas de camisa. El candidato mayor, que es Pérez Tapias, lo hizo con chaqueta, de una manera más formal. Y hubo algunos rifirrafes no verbales entre Eduardo Madina y Pedro Sánchez. Yo no sé, José María, tú que eres del Partido Socialista, si seguiste ese debate in situ o lo has visto después por televisión.
Tuve la oportunidad de ver 10 minutos escasos a través de la web. Uh-huh. Tenemos muchas cosas que hacer ayer por la mañana y luego lo que ha trasladado a la prensa escrita e incluso a través de medios de comunicación. Pero bueno, yo creo que yo me quedo con el ejercicio que realiza mi partido, ¿no? Yo creo que es un ejercicio sano, saludable, visible, transparente y creo que con todos los parabienes, ¿no? Yo creo que eso es con lo que me quedo. Los militantes decidirán el domingo quién es el de los tres el que más, el que mejor puede organizar a nuestro partido y lógicamente al que mejor puede llevar las riendas del mismo. Por tanto, pero es un ejercicio transparente. Yo valoraría que el ejercicio ha sido el primer ejercicio que se realiza en la democracia. Creo recordar ningún partido ha hecho este ejercicio públicamente y por tanto es saludable. Me quedo con eso, tiene un gran valor, ¿eh? Solamente, bueno, aparte de lógicamente las bambalinas de la puesta en escena o las pullas que dice que se han tirado y demás, bueno, pues esas cosas entran...
Más que pullas, Madina, por ejemplo, le dio varias veces la espalda a Pedro Sánchez.
Estas cosas, ¿no?, del directo y de la salsa, ¿no?, política.
Sí, sí, bueno,
¿no?
Es que tiene que tener su salsa, es que salsita. Si todos son perfectamente educados y absolutamente correctos, pues la cosa pierde su
pero
encanto.
Pero hay que quedarse con el ejercicio que se ha hecho, ¿no?, que creo que es muy importante.
Bueno, hubo dos cuestiones que son las más comentadas. Por un lado, se echó de menos algo de crítica por parte de Sánchez y Madina, que no de Pérez Tapias, sobre el asunto de los ERE de Andalucía, seguramente pues porque Madina y Sánchez pues no quieren quedar mal con la Federación Andaluza, que es la más numerosa, ¿no? Y por otro lado, sí llamó bastante la atención la divergencia de opiniones sobre qué se debe hacer con el asunto catalán. Madina abogó por el diálogo con Cataluña, lo voy a resumir de manera muy somera. Pérez Tapias se mostró partidario de un referéndum consultivo y Sánchez era más partidario de cambiar la Constitución, de respetar la Constitución mientras la Constitución esté vigente y luego de cambiarla para consolidar un modelo federal de España. Yo no sé con cuál de los tres modelos estaríais vosotros más de acuerdo. Ya sé que con Pérez Tapias, por lo menos, en el ala esta que tengo aquí sentada, a mi izquierda, no estarían demasiado de acuerdo ni Pedro Royán ni Mario. Yo no sé si José María está de acuerdo o no, con el referéndum consultivo.
Dos cosas para no copar a mis compañeros de debate. Suelo ser, yo creo que la primera que ha tomado una actitud proactiva ha sido la propia presidenta de Andalucía, de proactiva con limpiar, voy a decir así sinceramente, y en segundo lugar yo creo que el camino es el constitucional, que nos marca la Constitución. Si mi partido quiere otra cosa, otro dirigente, otro general, pues tendrá que plantearlo.
Bueno, yo creo que los tres candidatos en el de debate, bueno, si se le puede calificar debate, yo creo que ayer cada uno de ellos lo que iba buscando, y me parece por otra parte muy respetable, eran apoyos. Eran apoyos territoriales.
Votos directamente.
Claro. Es decir, cada uno dentro de lo que es su ideología, dentro de lo que es su visión y dentro de lo que es su modelo de Estado y de afrontar algunas cuestiones. En el que yo creo que faltó en general cierta autocrítica, pues por algunos de los escándalos o por algunos de los no aciertos que han tenido lugar por las acciones de gobierno a lo largo de los últimos años. Y principalmente ellos lo que estaban era dando un discurso de cara a la galería, de cara a ese mensaje territorial, de intentar lograr pues la confianza y el apoyo de los varones y varonesas del Partido Socialista, y que forma parte, por decirlo de alguna manera, pues de lo que es un proceso interno de elección de secretario general, lógico por otra parte. Así que, por tanto, en cualquier caso, a partir del próximo domingo, lo que sí se tendrá que dejar meridianamente claro, porque yo creo que es una cuestión que para el Partido Socialista es importante, y por el hecho de ser importante para España, ha de serlo para el Partido Socialista, es algo tan básico y fundamental como el modelo territorial y de alguna manera las relaciones que han de existir con Cataluña dentro de España.
Modelo federal los tres, ¿eh? Modelo federal.
Yo discuto y discrepo totalmente.
Es una apuesta que hacen los tres candidatos.
Yo no es un modelo que comparta.
Con una reforma de la Constitución previa, evidentemente.
El problema es que no sabemos cuál es su modelo federal. Si es que tampoco lo han explicado. Aquí se habla de federal, pero bueno, digan ustedes cuál es el modelo federal, qué es lo que ustedes modificarían y cómo estarían las competencias de cada una y otras comunidades autónomas. O si vamos a ser estados federales dentro de un propio estado. Es que no lo dicen porque tú no lo sabes. Eso para mí está clarísimo. Y yo creo, como bien ha dicho Pedro, lo importante es saber hacia dónde va el Partido Socialista. Yo creo que España necesita un Partido Socialista fuerte. Un Partido Socialista moderado, centrado, no radicalizado. Porque ya lo dije aquí una vez, para radicales la gente vota, no vota copias, sino vota el original. Y el original en este momento es Izquierda Unida y Podemos. Por lo cual yo deseo un Partido Socialista fuerte que salga fortalecido de este proceso y que tenga capacidad de pactar y consensuar los grandes acuerdos que merece nuestro país en favor de los ciudadanos, no en favor de nadie en particular. Por lo cual yo a ellos les deseo lo mejor y sobre todo deseo que expliquen a todos los ciudadanos cuál es su modelo en todos los sentidos, tanto económico como territorial.
Supongo que lo hará el que gane. Quiero decir, ahora de momento están entre ellos, digamos, entre los militantes socialistas, que no sé si se ha explicado demasiado o no, José María, pues se está explicando mucho lo que haría cada uno una vez que sea secretario general con su política. Más o menos lo que no sé si han dicho ya exactamente qué van a hacer con el partido. Porque aquí de lo que se trata es de encontrar primero una persona que sea capaz de recuperar el partido. Después, para las elecciones generales, de hecho, los tres están dispuestos a que se abran otro nuevo proceso de primarias para elegir al candidato, ¿no?
No, yo creo que mi partido tiene dos cosas muy claras, ¿no? Antes de llegar a este proceso, que es la declaración de Granada, cómo se resuelve el problema catalán, es un problema que tiene este español, y dentro de esa propuesta es el encaje de Cataluña y las comunidades autónomas. Yo creo que es muy simple, es un modelo federal, yo creo que está muy claro. Tenemos constancia en muchos países de Europa.
Pero de estados federales, de estados federales. Del estado. Es decir, Comunidad de Madrid sería un estado federal.
Un estado federal.
Dentro del propio estado autónoma, español.
Ser un estado federal, igual que Cataluña será un estado federal. Es un estado federal que se rige, lógicamente, bajo los hábitos de cooperación, ¿no? Y cierta independencia, pero posiblemente muy parecida a la que tenemos como comunidades autónomas, ¿eh? No creo que sea muy diferente, ¿eh?
José María ha dado una noticia que va a salir en todos los medios de comunicación.
Yo creo que será muy...
una buena noticia, ¿eh? El Partido Socialista dice que tenemos que ser, en vez de comunidades autónomas, estados federales. Bueno, eso está bien.
No, estado federal, ¿sabes cómo se rige? En Estados Unidos hay un estado federal. En Alemania hay un estado federal y todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Yo creo que me hace falta más que darse una vuelta por Berlín y saber lo que es un estado federal.
Sí, pero las competencias autónomas en España tienen más competencias que el estado federal.
Posiblemente,
alemán.
Sí.
Por eso tenéis que decir luego eso en qué consiste.
Hay gente del partido que entendemos que algunas competencias tienen que estar más derivadas a lo que pueden ser esos futuros estados, esas comunidades autónomas ahora primigenias o que son serían la base de un estado federal. Y en segundo lugar, ¿qué competencias se aboga el Estado central o no? Eso tendrá que discutirlo.
Yo creo que
esa es la forma de resolverlo, ¿no? La forma que ha planteado en Granada. Y en segundo lugar,
pero esto es
en mi conferencia...
negro sobre blanco, ¿eh? Es decir, esto, tampoco es tan complicado.
En la conferencia política se dice cómo y de qué manera ve mi partido el país.
Uh-huh. Yo creo que lo tenemos muy clarito, Pedro. Dentro de este extraordinario interés que en ocasiones caracteriza al Partido Socialista por decir cosas diferentes, que el decir cosas diferentes no necesariamente significa que sean cosas acertadas. Yo creo que salió la idea del modelo federal y que se metieron en un charco importante, pero en un charco que les está llegando el agua al cuello. Porque, desde luego, nosotros tenemos una constitución. Hemos sido un ejemplo a nivel mundial de lo que ha sido una transición. Dejamos atrás una dictadura. Es decir, las libertades y el marco de relaciones entre las diferentes comunidades autónomas supeditadas a lo que tenemos, que es un Estado, que es un país, que es España...
Nadie lo discute,
que es
Pedro.
España. Creo, francamente, que aventurarnos en modelos que son muy distintos, pero social, cultural e históricamente como Estados Unidos. Estados Unidos no tiene la historia, no tiene la tradición de siglos y siglos y siglos que
pero
tiene.
Pero eso decía mucha gente que no confiaba en el proyecto autonómico hace muchos años. Mucha gente decía que todas las autonomías eran una agresión a la unidad de España. Y mira dónde estamos hoy.
Algunas lo han sido.
Pero mira dónde estamos
algunas
hoy.
Algunas lo han sido.
Yo, José María,
de hecho, creo es que incluso...
¿Recuerdas en el año 70?
Algunas competencias que se le delegaron a las comunidades autónomas, como por ejemplo la educación, fue un craso error.
Bueno, pues
porque
eso habrá,
estábamos empezando
discutirlo.
En una joven democracia en el que todavía
Pedro, lo que peor,
apenas sabíamos
lo que,
andar
Pedro, lo que
y nos
peor
pusieron
puede
en Fórmula 1.
Lo que peor puede hacer un responsable político, lo peor en estos momentos es quedarse parado, quedarse quieto y quedarse mirando. No nos pagan, permíteme la expresión, por quedarnos mirando al tendido. Nos pagan por asumir responsabilidades y tener un discurso muchas veces acertado, que creo que es el objetivo, y también un discurso, en teoría, y permíteme la expresión, radical, intelectualmente radical. Significa querer cambiar cosas, porque hay cosas que no funcionan en este país. Y
yo
nos pongamos como nos pongamos...
el término reformista, que nosotros
radical,
somos un poco más moderados.
Pero radical es un concepto... un tío radical no es una persona que físicamente la veas por ahí rodeando un parlamento. Permíteme, ya, radical también es una agenda en la que tú quieres cambiar las cosas.
José María,
y nuestra obligación es cambiar las cosas. Podrá gustar más o menos, pero ese mismo discurso de ¡ay, la unidad de España se nos va a ir por los Pirineos! O sea, aquí se ejercitaba por cierta gente en el año 80, 79.
La Unión demuestra la fuerza. Todos los países, la Unión Europea viene a ser el agrupamiento de países con una misma identidad.
¿Y qué formato es? ¿La Unión Europea dónde tiende? ¿A qué modelo tiende? ¿Autonómico, federal?
Bueno, José María, no hagas el papelón porque creo que es un modelo muy difuso.
Tú piensas lo mismo que nosotros y la mayoría del Partido Socialista en Madrid piensa lo mismo que nosotros. Este es un papelón que estáis haciendo en base a esa ambigüedad calculada para no molestar a una parte de vuestros dirigentes en Cataluña y ha dado lugar.
¿Pero quién vamos a molestar?
No queda nadie por no haber ido por vuestro camino, el camino que siempre tenéis que haber seguido, que es el mismo modelo territorial que defiende el Partido Popular, es el mismo. Y la mayoría, y en Andalucía, defendéis ese mismo modelo territorial. El problema es que,
además es
con
bueno.
esta ambigüedad calculada que
pero no, pero vete a la declaración de Granada.
La ambigüedad calculada que os está saliendo muy mal porque las ideas hay que defenderlas con firmeza y estas ambigüedades al final se vuelven uno a su contra.
¿Cómo resuelves tú el problema catalán, Mario? Dime cómo lo
resuelves.
Y aquí
el problema, José María, que con esa ambigüedad calculada habéis hablado de Estado asimétrico, de Estado federal. Eso ha hablado el Partido Socialista.
Pero Mario, dime qué ha propuesto tu presidente para resolver el problema catalán, o el Partido Popular.
Constitución española.
Dímelo. ¿Cómo?
La Constitución
sí,
española.
Vale.
Y si alguien quiere otra cuestión, modificar la Constitución
Mario,
española conforme las normas que vienen en la Constitución contenidas.
Blanco sobre negro, dime. para solucionar el problema catalán pasa por la Constitución española.
Claro.
Vale, ya está. Y el señor
la soberanía, es que la soberanía del pueblo, del pueblo, bueno, claro, la soberanía de España reside en el pueblo español, vale, en todo el pueblo español, y no solamente los que han nacido en Cataluña,
problema,
creo
el
yo.
El problema catalán, el problema competencial, el problema de financiación, el problema de competencias, el problema de la diputación.
Pues en una mesa, ¿cómo se ha resuelto?
¿Cómo se resuelve?
Pues en una mesa.
En una mesa.
Negociando, dialogando.
Yo he visto a tu presidente
y
negociar.
Y aplicando las normas.
No he visto a tu presidente de tu partido negociar nada.
¿Pero cómo que no negocio nada?
Yo no he visto nada, yo no he visto negociar nada. Entonces,
hombre, lo que no vamos a negociar es el territorio español. Porque eso, lo primero, no lo puede negociar.
Ni nadie, ¿eh?
No lo puede negociar él. Porque eso corresponde a todos y cada uno de los ciudadanos que viven en España. Ya vivan en Huelva, vivan en Vizcaya, vivan en Quiroga, a Galicia, o vivan en Madrid.
Bueno, pero hay que seguir avanzando.
No faltaría eso.
Hay que seguir avanzando. No podemos quedarnos quietos.
Bueno, pues explicar vosotros cómo queréis avanzar los ciudadanos españoles.
¿Modelo federal?
¿Asimétrico o federal?
No, modelo federal.
A ver, dejar hablar también a Pedro.
Este es el único país en el que, en donde todas las comunidades autónomas tienen dotadas enormes transferencias, enormes competencias, enorme autonomía, el único país en el que se permiten la existencia de partidos que, lejos de sumar más España, lo que vienen es a dinamitarla. Así de contundente y así de claro. Es decir, eso no debía de estar permitido. Oiga, si a usted no le interesa...
No,
yo lo digo de verdad. Si a usted no le interesa estar en España, pues a lo mejor usted se tiene que plantear dedicarse a otra cosa o vivir en otro sitio. Bueno, yo estoy encantado de España. Me gusta ser español. Creo que todas las comunidades autónomas tienen un peso, una relevancia.
Ser español no es patrimonio de nadie. Es patrimonio de todos los que vivimos en este país.
Efectivamente. Por país. Tanto, yo quiero
eso
opinar...
Eso es lo primero.
Yo quiero que los gallegos, que los catalanes, que los canarios y que los navarros opinen acerca de Madrid.
Comparto tu camino,
del mismo modo que yo digo
tiempo que no se os entiende.
Quiero opinar acerca del resto de los territorios. Lo que no puede ser es que el punto de partida sea lo que digan unos separatistas e independentistas y que ese sea el punto y seguido. No, ese en todo caso será el punto,
Pedro,
y final. Y no han de tener encaje.
Bueno, pero cada uno defiende las opciones democráticamente que quiere. No somos quienes para prohibir nada ni de tal. Es decir, que este tío se vaya, este tío no lo haga. Lo defiende. Yo no estoy de acuerdo con el proceso planteado en Cataluña ni algunos aspectos que ha planteado mi partido en Cataluña. Eso es lo primero. No. Pero que hay que darle una salida a un país que ahora mismo tiene un problema institucional.
Te digo yo cómo se arreglaba esto. Modificación de la ley electoral y se acabó el problema.
Modificando la ley electoral.
Modificando la ley electoral en buena medida.
Este es un país con exceso de normas. Es un país. A otros que os gusta tanto lo anglosajón, lo liberal, pues sois muy anglosajones, muy liberales cuando queréis, muy centralistas cuando no queréis, muy autonómicos cuando os apetece. Este país tiene exceso de normas. Y ahora otra norma más electoral para prohibir que alguien diga que quiere ser independiente.
No,
lo
no,
diga,
no, pero vamos a ver.
El ejercicio nuestro de
pero,
lo que de los que
María,
creemos en este país
una cosa.
Es combatir, no, yo lo digo perfectamente.
Tienes
es combatir democráticamente
eso. Es decir, si somos un país, ¿cómo puede ser que haya formaciones políticas que sean antisistema del propio Estado español?
Bueno,
eso solamente ocurre
en
España, de verdad.
En el Parlamento Europeo
no
a grupos que son anti-europeístas.
Porque la gente los ha votado.
Es increíble.
Pero,
Oye, hay otra cuestión, porque si no, con este debate podemos estar eternamente. Hay otra cuestión que tiene que ver también con los candidatos del Partido Socialista, y ya con esto zanjamos la cuestión, que es primarias ahora para elegir al secretario general, primarias en noviembre para elegir al candidato a las elecciones. Normalmente, en todos los partidos, el propio secretario general ha sido siempre el candidato. Ha pasado también en el Partido Socialista. ¿No es peligroso que haya dos cabezas pensantes, esta bicefalia que puede producirse dentro del Partido Socialista, si hoy el secretario general es una persona y en noviembre el candidato es otra?
A mí me podrá gustar.
No sé si te gusta o no te gusta.
A mí me podrá gustar más o menos una cosa. A mí yo prefiero que mi secretario general sea mi candidato. Yo lo prefiero.
Ahí estamos.
Yo lo prefiero.
Tú lo prefieres, claro.
Otra cosa son que democráticamente mi partido, los órganos que corresponde, decide que no, que vaya otra persona. Bueno, tendré que acatarlo. Y si no no hay una mayoría que quiera o no quiera la bicefalia.
Hombre,
pero
hay uno de los candidatos que es Pérez Tapias, que ya ha dicho que él se presenta evidentemente a la Secretaría General, pero que no se va a presentar como en noviembre. Eso quizá puede condicionar el voto de personas como tú, no digo que el tuyo en concreto,
hay
pero personas como tú
que
piensa que, oye,
yo
pues que no merece la pena votar a alguien que luego no va a ser el candidato, ¿no?
Cosa, para una formación política, para cualquiera, incluido para Partido Socialista y Partido Popular, que somos dos grandes formaciones, que tenemos cierta notoriedad en los medios de comunicación, que nuestra estructura política nos permite tener una relevancia mayor que otras formaciones políticas. Aún así, aun con todas esas ventajas y con todo ese margen de maniobra, resulta muy complicado lanzar y posicionar la figura de un secretario general como cabeza visible, es decir, como líder del partido, como para una vez que la tienes posicionada, poder hacer experimentos, si se me permite la expresión, que conlleve que el secretario general no sea el candidato. Yo creo que ahí se puede producir, por una parte, una bicefalía desde el punto de vista de que quien pudiera ser presidente del gobierno quizás no estuviera en la plena sintonía personal con el representante máximo del órgano del partido, pero aparte de eso, yo creo que es redoblar esfuerzos en el caso de que pudiera darse la circunstancia de que el candidato a la presidencia del gobierno no fuera el secretario general. Yo creo que, pero bueno, en cualquier manera es un modelo tan respetable como cualquier otro. Yo particularmente prefiero que en el momento en el que se elige, al líder de la formación política,
se
piense también
claro.
que sea un líder lo suficientemente capacitado como para poder aspirar a ganar las elecciones.
Yo muy rápidamente, yo Mario. Creo que el Partido Socialista está en caída libre, desgraciadamente para todos, José María, que yo no me alegro de ello, y esta es una manera que ellos consideran que puede ser suficiente para revitalizar a sus afiliados y a su electorado. Yo lo respeto, que tengan mucha suerte, porque vuelvo a decir, a nosotros nos interesa que el Partido Socialista no esté en caída fuerte, que haya un partido a la izquierda que pueda pactar y consensuar los grandes temas de Estado.
Bueno, hay un último tema, todavía tenemos
yo
tiempo
voy a decir
para
una cosa. Cuanto
para
más le deseamos al Partido Socialista que se recupere y que se fortalezcan, peor lo están pasando, yo creo que de verdad.
No,
yo francamente
yo no me encuentro mal, yo creo que es una
coincido
democrático
con Mario
Pedro,
desde el punto de vista dos, creo que para el país en este
que
momento
que os damos las gracias el
es
apoyo.
Muy momento, necesario, muy necesario tener un
pero
Partido Socialista
a los dos
muy sólido que pueda ser alternativa de gobierno y con el que,
sí, que
se
la,
puedan establecer.
Que os doy las gracias reiteradas por vuestro apoyo. Pero por lo menos tenemos un método de nombrar a nuestros
sí,
candidatos.
Si seguimos así, pactamos en Parla.
Y transparente.
Mañana mismo.
Y transparente, una forma transparente. Vosotros habéis decidido elegir a vuestros candidatos para nuevas tecnologías, la digitalización. Bueno, pues ya está, cada uno tiene su método.
Sí, sí, sí.
Yo
la
que lo digital
2.0.
Funciona. Ya está, pues me parece muy
tecnología
bien.
Tecnología 2.0.
Pero el 2.0.
Bueno, 2.0. Una cuestión que ya no tiene que ver directamente con la política, aunque sí, a lo mejor con ciertas políticas. La preparación de los universitarios españoles, según la OCDE, es similar a la de los alumnos de secundaria japoneses. Esto es un auténtico desastre porque nos resta competitividad, evidentemente. Y yo supongo que esto va a seguir siendo así mientras que vayamos poniendo sobre la mesa un plan educativo diferente cada vez que cambiamos de gobierno, ¿no?
Efectivamente, yo creo que esto viene un poco al hilo de lo que comentábamos anteriormente. Hay cuestiones que deben estar, y lo digo sinceramente y con profunda convicción de deseo de que así fuera, que tienen que estar un poquito al margen de lo que es la sana alternancia política.
Pedro, que esto se dice siempre y luego la verdad,
sí,
gobiernen unos, gobiernen otros, aquí no llega un acuerdo nadie.
Mal. Pedro, que aquí no vienes a quedar bien, di lo que piensas.
No,
venga,
no, lo digo,
atrévete.
Lo digo de verdad. Yo en su momento dije hace unos años que creo que habría sido muy conveniente el haber establecido un pacto de gobierno como hicieron en Alemania. Las dos grandes fuerzas políticas decían, mira, durante cuatro años el tema de las banderitas y
de
los pines,
el que más cerca estuvo de un acuerdo fue Gabilondo.
Lo dejamos
y vosotros directamente, permítame, la jodisteis. Permíteme la expresión.
Bueno, no.
Gabilondo. Gabilondo.
Cuando era ministra de Esperanza,
Gabilondo,
y nada más llegar vosotros,
Gabilondo,
la jorobaste.
Gabilondo.
Además,
yo reivindico la figura de Gabilondo. Tanto que os gusta el PSOE moderado, el PSOE elevado, el PSOE con discurso, el PSOE con posición, el PSOE con ganas de consenso. Toma Gabilondo. Bueno, ¿verdad?
También metió unas minas de profundidad considerable.
Gabilondo es un tío que rodea el Congreso. Minas ahora, Pedro, no me cuentes esa historia a estas alturas de curso.
Pero francamente, hombre, no. En cualquier caso, yo creo que es necesario darle estabilidad a la ley educativa y mejorar y remodelar el sistema total y absolutamente. Cada día vivimos en un mundo más globalizado en donde nuestros hijos en muchas ocasiones, por obligación y en otras, por deseo, y digo, en la inmensa mayoría de las ocasiones por obligación y en algunas por deseo, pues porque van a mercados muy emergentes, a sectores muy competitivos, a regiones muy concretas. Y desde luego nuestros jóvenes lo tienen muy difícil porque las grandes compañías que cada vez manejan más la información mundial...
Has empleado el verbo equivocado. Se lo hacemos muy difícil.
Bien, lo tienen
muy difícil.
Este
país se lo está haciendo muy difícil.
Sí, sí, las dos cosas, me sumo.
Lo tienen muy difícil
y se lo hacemos muy difícil. Quizás también si hubiera habido una política económica en la etapa Zapatero distinta, pues no lo habrían tenido tan difícil ahora. No, hombre, claro.
Pero faltaba
pero la, yo la creo que Zapatero. Yo no voy a hablar.
Faltaba la mención a Zapatero.
Yo no voy a hablar de...
Tú un puntito.
De la yo creo que las políticas en educación se tienen que pactar siempre, sí o sí. Y no se puede utilizar la política para intentar... ¿cómo se dice? Ideologizar a nadie. Es decir, hay que intentar. El sistema educativo para ideologizar.
No me digas eso, Mario. Mira, no me digas eso en estos momentos con la reforma que ha planteado tu ministro, tu partido.
Vamos,
Mario, no.
Déjame que yo hable, José María. Y yo creo, sinceramente, que la izquierda siempre intenta ideologizar a través de la educación.
Mario, no me digas eso.
Luego, en Madrid, que se debía hacer en muchos sitios, se ha optado por la competitividad a través de las políticas de bilingüismo, que yo creo que van a suponer una mejora muy importante en cuanto a la capacitación de nuestros chavales en el futuro. Y luego, una última tercera cuestión. Ayer fui a ver si mi hija había aprobado unos exámenes previos en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. Y la verdad es que yo me quedé preocupado. Fui a la Facultad de Derecho y el entorno está como muy dejado. Es decir, que creo que a lo mejor, no sé si faltarán medios o faltarán capacitaciones, pero a mí me dio una sensación en la universidad de bastante dejadez.
Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar el debate. Yo os invito a que el próximo martes, estamos a martes, ¿no? Yo ya no sé ni qué día de la semana vivo. El próximo martes nos volvamos a reunir aquí, los mismos que estamos.
Eso te pasa
para
como
seguir...
nosotros, que al no librar los fines de semana ya pierdes la noción del tiempo.
Pues yo creo que...
y de la realidad.
Que un poquito. Así que José María Fraile, alcalde de Parla, muchísimas
gracias
por haber estado con nosotros. Pedro Royán, alcalde de Torrejón de Ardoz, un placer, como siempre. Mario Dutrilla, muchísimas gracias,
gracias
por vuestra buena voluntad a la hora de analizar la actualidad. Os espero el próximo martes.